La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
¿Qué es lo que más valoramos en un regalo? ¿Lo que cuesta económicamente o lo que representa? Quizá a partir de ahora miren de distinta forma a la hora de recibir un regalo, después de escuchar esta pequeña y bonita historia. Y es que esta historia nos cuenta que una niña en África le dio a su maestra un regalo de cumpleaños. Era una hermosa caracola. La maestra, al verla, la preguntó: ¿dónde encontraste esta caracola tan bonita? Y la niña le contestó: estas caracolas se encuentran en una playa lejos de aquí. La maestra se conmovió profundamente porque sabía que la niña había caminado muchos kilómetros para buscar aquella caracola. La maestra la miró y le dijo: no debiste haber ido tan lejos solo para buscarme un regalo, le comentó. Y aquella niña sonrió y contestó: maestra, es que la larga caminata también formaba parte del regalo.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días. En este jueves, el 18 de agosto, comenzamos una mañana más. La mañana aquí en Cope Rivera. Tiempo de radio, tiempo de conectar el 103.1 o el 104.7. Y de dejarse llevar. Reciban un cordial saludo de Javier Prendiva Remacha, quien les va a acompañar hasta la 1:30. Para, como siempre, contarles y cantarles lo que ocurre en esta Rivera nuestra. Hoy muy centrados en la educación. Vamos a hablar con el concejal de Tudela y además portavoz en educación en el Parlamento de Navarra sobre educación. Y sobre la dejadez de este gobierno conforme a la Rivera. Vamos a hablar de diferentes temas, del conservatorio, del campus de Tudela, del colegio Torre Monreal, de la escuela de Corella. En fin, de muchos temas, demasiados temas pendientes en estas fechas. Es que estamos a la vuelta de la esquina. Además, hoy hablaremos de consumo. Uno de cada 10 navarros no está conforme con su aseguradora. Del 9% de los navarros ha sufrido el robo de su cartera. O también hablaremos de algún caso práctico. De repente a alguien le depilan la mitad del cuerpo y cuando vuelve a que le despiden la otra mitad, el sitio está cerrado. ¿Qué hacer? ¿Cómo ir? ¿Tengo derecho a que me devuelvan el dinero? Y otras noticias de interés. Así que todo esto y mucho más, como siempre, en la mañana de Cope Rivera. ¡Comenzamos!
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca,
si te gusta la buena comida y la verdura auténtica,
si buscas algo diferente, Restaurante Iruña en Tudela.
De la huerta a la mesa para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña. Estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Doble zona, donde tienes que comprar. Doble zona, hemos ya abierto en Tudela, no esperes más. ¡Yeah! Y es que las buenas noticias hay que celebrarlas cantando. Porque ya está aquí Doble Zona, tu tienda de muebles, colchonería, sofás y decoración. Más de 1000 metros de exposición en dos zonas, una económica y otra deluxe. situados en el mismo recinto que Supermercados Lidl, con el mismo aparcamiento en Avenida Zaragoza sin número. Descúbrenos en doblezona.es o en redes sociales. Doble Zona, donde tienes que comprar. Y vamos con el pronóstico del tiempo, que nos habla hoy de que en el tercio norte estará nuboso con probables llovinas en la vertiente cantábrica, con menos probables en Pirineos, disminuyendo a partir de la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas en descenso, mínimas con pocos cambios, y los vientos soplarán del noroeste y norte, en general flojos. Para hoy en la Ribera se esperan todavía temperaturas boyantes, máximas de 32 con mínimas de 18. En estos momentos alcanzamos esos 32 grados previstos para el día de hoy. Mañana un repunte de las temperaturas. Mañana en la Ribera nos podemos ir hasta los 36 grados con mínimas de 19. Nos daremos un respiro el fin de semana con máximas que no superarán los 30 grados, entre los 27 y 28. Y luego, a partir de lunes, espera otra olita de calor con temperaturas entre los 35 y 37 grados. Con lo cual, ya ven, que todavía queda, en este caso, mucho verano por delante.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Hipereroski Tudela tenemos hiperoferta del 17 al 24 de agosto. Encontrarás el conejo entero, el kilo a 3,85 euros, el bonito por rodajas, el kilo a 7,95, y el melón piel de sapo, el kilo a 0,49 euros.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro de el ahorro.
Eroski contigo. Rebajas. Rebajas, rebajas, rebajas.
Rebajas. Rebajas.
Podemos decírtelo de muchas maneras, pero solo hay una forma de aprovecharse de ellas. Ven a las tiendas Global Deco y llévate muebles y decoración a precios increíbles.
¿A qué suenan bien las rebajas de Muebles Albero?
Y con la mejor financiación para que disfrutes tus muebles y pagues a tu ritmo.
Muebles Albero. Cintruénigo.
Y tiempo para irnos hasta Policía Municipal. Allí fiel a la cita, el subinspector Notiboli, en estos días, con una caída sobre todo de una niña de un segundo a un primer piso, que pudo ser peor, pero que quedó en absolutamente nada. Gracias a Dios. Nos lo cuenta el subinspector Notiboli.
Saludos desde Policía Local de Tudela. Estas son las incidencias más destacadas en el día de ayer. Sobre las 14:20 horas se acude a un accidente de circulación en la avenida Zaragoza con Vaquero Jacoste entre un turismo y un menor ciclista. Resultado del mismo fue el traslado del joven en ambulancia al hospital, donde se le aplicaron puntos de sutura en el hombro y erosiones varias. Se realizan diligencias a prevención. Sobre las 18:20 horas se acude por aviso de SOS Navarra a un contenedor de Tomás Porrales, de donde salía humo. Se apaga con pozales de agua abastecidos por los vecinos sin que el contenedor haya sufrido daños irreparables. Sobre las 21:40 horas y por aviso de SOS se acude a un domicilio de Pedro Legario, donde una niña de 8 años se ha caído desde una ventana del segundo piso a la terraza del primer piso. Se localiza al propietario del primer piso y se recoge a la niña, que no parece sufrir daño alguno. La niña queda al cuidado de su madre. Asimismo, se realizaron 6 asistencias en la vía pública y 3 domiciliarias de variado tipo. En cuanto al tráfico para hoy, no hay nada que reseñar. Eso es todo y hasta mañana.
Asador Sidrería Casa Lola. Especialidad en carnes y pescados a la brasa en Plaza Mercadal de Tudela. Disfruta en cualquier momento de nuestros pinchos, del menú de sidrería o a la carta, y celebra con nosotros tus reuniones de empresa, grupo o amigos. Y de martes a viernes sorpréndete con el magnífico menú especial brasa, con unos platos que te sorprenderán por calidad y por precio. Asador Sidrería Casa Lola. Reservas 948-82-7497 o en restaurantecasalola.es. Restaurante Casa Lola, Tudela.
Voy a añadir que el bueno de Pato se recupera satisfactoriamente. Como recoge hoy Diario de Navarra, Pato no sabe el tiempo de recuperación justo cuando el equipo inicia la pretemporada. Dice que va a ser largo, el médico le ha dicho que necesita reposo, que le pondrán una escayola y tendrá que ir en silla de ruedas, pero que entrenará en cuanto pueda, pero con cuidado porque al romperse músculos me puedo quedar cojo. Lo importante es que aquel niño al que intentó salvar está bien. Pato, un fenómeno en todos los sentidos. En unos momentos hablamos con Carlos Jimeno de algo muy importante, tan importante como es la educación.
Automóviles Zaray, concesionario Hyundai en Tudela, patrocina la noticia del día.
Bueno, pues continuamos aquí en la mañana de COPE Rivera y ayer recibíamos una nota por parte del Partido Socialista donde se decía básicamente lo siguiente. Y es que el portavoz de Educación, Carlos Jimeno, señala que los socialistas ven con preocupación hechos e informaciones que se están sucediendo en los últimos meses en torno a centros o estudios de la Rivera, algo que interpreta como una falta de apuesta por parte del departamento, lo cual es especialmente lamentable, teniendo en cuenta que la educación es un principio básico de la igualdad de oportunidades y que además hablamos de una zona de Navarra más desfavorecida socioeconómicamente, lo cual debería llevar al gobierno a actuar de manera decidida en el ámbito educativo. Don Carlos Jimeno, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, noticias preocupantes, ¿no?
Bueno, pues para mí sí, para el Partido Socialista también. Es decir, nosotros, bueno, en este periodo estival, que de alguna manera políticamente es más tranquilo, pues vas haciendo seguimiento de la actualidad, vas haciendo seguimiento de las normativas que el departamento va estableciendo y valorando cuestiones, y nos vamos dando cuenta de que si ya en junio nosotros trasladamos una nota a los medios de comunicación con respecto al desequilibrio que había del personal no docente, en este caso de cuidadores, en Torre Monreal, casi a la limón el rector presentó el plan estratégico para la Universidad Pública de Navarra, que a nosotros nos parecía un plan estratégico adecuado, un plan estratégico interesante, pero tenía una laguna que, claro está, para los tudelanos y las tudelanas, era que el campus de Tudela no se mencionaba en el plan estratégico. Uh-huh. Y a nosotros nos parecía que no era de recibo, máxime cuando había una comisión que estaba estudiando, o eso decía el rector, que había una comisión que estaba estudiando las posibilidades que tenía el campus de Tudela, pero a mediados de verano nos hemos enterado como que el Departamento de Educación estudia, valora eliminar un ciclo formativo de grado superior en la Escuela de Arte y Diseño de Corella. Y, hombre, pues uno que ha sido concejal de Educación del Ayuntamiento de Tudela, que conoce bien el percal del conservatorio, pues está dando cuenta que desde noviembre del 2015, que este parlamentario, que en ese momento ejercía la responsabilidad de concejal, le pidió en una comisión ordinaria al Departamento de Educación que trasladara un informe sobre la gestión del departamento, un informe que tiene obligación por el convenio de hacer el Departamento de Educación, y a día de hoy, pues ese informe me consta que no está en el Ayuntamiento, que no ha llegado, y además, no sé si decir lo que habitualmente se dice, ni se le espera, ¿no?
Ajá, ni está ni se le espera. La verdad que son noticias preocupantes, y son muchos los asuntos que has tocado, y muchos son los centros, porque exactamente, bueno, es el caballo de batalla desde hace mucho tiempo, la financiación, la gestión del Conservatorio de Tudela, quien va a poner por fin la solución para que no estemos año tras año, verano tras verano, bueno, con esa incertidumbre que siempre rodea nuestro conservatorio.
Hombre, yo, a ver, la cuestión aquí es obvia. El Grupo Municipal Socialista en el Pleno del Ayuntamiento de Tudela siempre ha mantenido una postura consistente. Hay que tener en cuenta que tener un conservatorio municipal para nosotros es un esfuerzo de gestión del ayuntamiento enorme. Hoy en día también un esfuerzo en la financiación, es decir, los tudelanos, las tudelanas repagan los estudios musicales porque pagan sus impuestos. Ajá. Y hay un conservatorio profesional en Pamplona que se desarrolla con la gestión administrativa del gobierno de Navarra, y aquí no. Aquí la gestión es pública pero municipal. Nosotros entendemos que la vocación de un conservatorio tiene que ser comarcal. No puede ser un conservatorio solo para Tudela. Obviamente hay un desequilibrio en las especialidades. El conservatorio de Tudela no tiene las mismas especialidades que tiene el conservatorio de profesional Pablo Sarasate de Pamplona. Pero es que además, las plazas por especialidad no son las que hay. Casi todos los años hay dificultades porque hay alumnos y alumnas que quieren hacer un instrumento al que no pueden acceder, porque aquí quizás solo hay una plaza y en el Pablo Sarasate no hay ningún tipo de problemas. Ajá. Por lo tanto, tampoco nos parece adecuado lo que dice el convenio de que haya 51 alumnos, y la cifra que era de trasladar al departamento de 60 son escasas. Ajá. Son escasas, y en la medida que ese conservatorio vaya creciendo para el ayuntamiento, es un pequeño, permítanme la expresión, pequeño follón, ¿no?
Ajá. Y de hecho hay alumnos que tienen que emigrar a otras comunidades para poder proseguir sus estudios, ¿no?
Sí, no, está, es obvio que hay una muestra de alumnado que está en Calahorra y en Tarazona. Y eso es preocupante porque esos alumnos, por la edad que tienen, están compaginando estudios de música con estudios de alguna manera obligatorios, ¿no? Generales, ¿no? Y la pérdida de tiempo y de desplazamientos, pues les graba en el desarrollo académico. Y además, nosotros manejamos un principio básico, que es el de igualdad de oportunidades. Y no hay la misma igualdad de oportunidades para un alumno en Tudela que en, no en otras zonas de la comunidad foral. Y eso es lo que hay que acabar ya de una vez, porque se habla mucho de la brecha, se habla mucho de empleos sociales protegidos, se habla mucho, pero es que hay otras cuestiones, como es la educación, y es un factor individual de progreso primordial, de progreso individual y colectivo. Uh-huh. Y esto es lo que creo que tiene que entender de alguna manera la señora Barco y el gobierno de Navarra.
Efectivamente, la educación como pilar del futuro, pilar y sostenimiento de una zona, en este caso de la zona de la Ribera. La verdad que sí, luego a veces dicen que si somos victimistas o que si somos unos exagerados, pues bueno, pues cosas como estas vienen a demostrar que no estamos tan desencaminados cuando nos sentimos navarros de segunda, ¿no, Carlos?
No, hombre, mira, yo estoy un poco cansado que la legislatura que llevamos se esté diciendo que se está utilizando la educación como arma arrojadiza. Podríamos hablar largo y tendido del tema, pero muy al contrario, lo que estamos haciendo es ser propositivos. Porque, claro, el ciclo formativo de grado superior, yo conozco las conversaciones que se han tenido con el centro, conozco las manifestaciones de los directores generales, conozco la dejación a la hora de recibir para tener reuniones, y conozco cómo se están haciendo las cosas. Pero, mire, aún no ha acabado el verano, aún no ha comenzado el curso, somos propositivos. Qué bien que el departamento mantenga el ciclo formativo y yo me tenga que, yo digamos, permíteme la presión, me tenga que comer mis expresiones. Ojalá, ojalá, a mí no me importaría, A mí no me importaría arrepentirme. Ojalá mañana llegue el informe del Departamento de Educación donde nos diga cómo va a ser la gestión del conservatorio o cómo cree él que va a ser la gestión del conservatorio. Ojalá, ojalá todo se cumpla. Es decir, lo estamos hablando de antemano. Podríamos esperar a que se cumplieran los plazos y ponernos una medalla y hacer de alguna manera pues política con la educación, pero no, lo que estamos intentando es que exactamente no ocurra eso.
La verdad es que me sorprendía y para mal que dentro de ese estudio para la Universidad Pública de Navarra ni se mencionara el campus de Tudela. ¿Por dónde debe pasar ese campus de Tudela? ¿Cuál debe ser su futuro según Carlos Jimeno y según el Partido Socialista?
Bueno, aquí ocurren varias cuestiones. Primero, que el rector traslada al Parlamento de Navarra su plan estratégico y que me permita a todo el mundo, y nadie le dice nada. Uh-huh. A todo el mundo le parece estupendo. Solo este portavoz le dice que qué ocurre con el campus de Tudela. Y bueno, y lo que está claro, la segunda parte de este asunto es que muchas veces las necesidades sociales no son las necesidades de la universidad. Por eso está el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, para unar, para que la sociedad y la universidad tengan una cierta relación, tengan una cierta comunicación. Entonces, claro, la universidad no lo vivencia como algo necesario, pero yo creo que la sociedad, y más concretamente la sociedad de la Ribera, cree que puede ser un polo de desarrollo el campus de la UNA, pero el rector no lo contempla así. Pero es que además nos anunció de forma privada y lo anunció de forma oficial que iba a hacer una comisión con agentes económicos y sociales de la zona para establecer una serie de conclusiones que podría desarrollar. A día de hoy ni se saben, y permítame la expresión, ni se las esperan tampoco. O sea, no sé qué ha pasado con esa comisión, se reunió alguna vez, no se reunió, no se sabe, no contesta. El Departamento de Educación podría instar al rector, yo no hago más que hacerlo todo continuamente, para que nos diga. Y una cuestión es que nosotros tenemos muchas cosas que decir, porque hay una cuestión que se llama másters. Hay cuestiones que se podrían hacer algún enclave con la formación profesional, que tenemos al lado un centro puntero, un centro de formación profesional integrado. Cierto. Se podrían establecer fórmulas para que la formación profesional se integrara en el mundo universitario, para que estableciéramos algunas sinergias con los empresarios y el tejido social de la zona. Muchas cuestiones que nosotros podríamos trasladar, pero que creemos que es la universidad la que tiene los mejores mimbres para hacerlos, la que conoce mejor todo esto, pero cuando menos lo que le hemos dicho es que diga algo. Que diga algo del campus de Tudela, porque no dice absolutamente nada.
La verdad que lamentable en este caso. También habláis en la nota de la posible eliminación, y hablabas también, Carlos, de grado de FP superior de ecodiseño en Corella, una escuela que está funcionando bien, que además en cuestiones de diseño ha recibido muchos premios, y la verdad que sería lamentable que es su desaparición, ¿no?
No, como bien has dicho tú, es una escuela que está recibiendo premios internacionales, premios nacionales, con respecto a su labor. Obviamente hay un ciclo formativo de grado superior que es minoritario, pero es que eso se sabe, o sea, eso no es una cosa que se esconde. Hay una Confederación Española de Escuelas de Arte que ya asumió, y casi todas las comunidades autónomas asumen que son ciclos formativos de grado superior minoritarios. Pero eso no desdeña el esfuerzo que está haciendo el equipo directivo en buscar prácticas, en buscar un desarrollo profesional. De hecho, la escuela tiene cerradas colaboraciones con el Ayuntamiento de Tudela para el nuevo proyecto europeo que va a rehabilitar el Cerro de Santa Bárbara, que ya se anunció, y además tienen un acuerdo de colaboración con, pues, con el grupo BSH, con Bosch, con Siemens. Por lo tanto, en el ámbito de la administración pública y en el ámbito de la administración privada, de la esfera privada, que yo creo que es enriquecedor. Yo creo que en un momento de dificultades en el empleo juvenil, tener en cuenta que hay establecidos determinados contactos tan, tan cualitativamente importantes, y cerrar un ciclo que además se solía nutrir de personas que se matriculaban en septiembre, porque había un periodo extraordinario, porque son artes de estudios de artes, que son estudios diferentes a los reglados. Pues con el nuevo sistema de FP de matriculación no han previsto, no se han dado cuenta, no han arbitrado una fórmula extraordinaria para poder acceder a estos estudios por otro tipo de acceso. Entonces, se encuentra la escuela, porque creo que le trasladaron por parte del departamento que un número de 9, 10, pues podría ser adecuado. Se encuentra la escuela, porque tiene 4 alumnos matriculados en plazo ordinario, 2 alumnos que no se han matriculado en plazo ordinario, pero que han pagado la matrícula, curiosamente, pero que no pueden administrativamente formalizar su matrícula, y ahora mismo esperaban pues una afluencia de otros alumnos que igual no les satisfaga, digamos, la plaza de ciclo formativo que les faciliten, y prefieran hacer este tipo de estudios. Pues así lo están consiguiendo evitarlo, pero creo una cuestión que no está en la nota, para que se sepa cuál es la actitud del Departamento de Educación con la Escuela de Arte. Hay 3 líneas de bachillerato. ¿Por qué se ha contratado solo profesorado para 2 y se ha dejado una línea sin contratar? ¿Por qué? Porque ahí sí que está la matrícula. Por lo tanto, uno tiene que estar atento, que es su obligación, alerta a este tipo de cosas, pero no puede dejar de hacer juicios de valor.
Y luego puede haber que diga, no, es que hay escaso interés. Claro, si tú lo pones en duda desde un principio, ¿quién se va a matricular ahora si uno no sabe si va a poder ejercer o no sus estudios, no?
Efectivamente, claro, es que es lo que está denunciando el Partido Socialista desde que comenzó la legislatura. Es que el sistema educativo necesita de certidumbres, necesita de ser proactivo, necesita de adelantos, no necesita de moratorias, ni de inseguridades, ni de inestabilidad, porque claro, la gente tiene dificultades. Pero mire, el mejor ejemplo de cómo se gestiona la educación ha sido cómo se ha implantado el modelo D en la zona no vascófona. Cómo se le puede ofertar a las personas modelo y no centro. Ese ha sido el resultado, que no hay ninguna unidad de modelo D en toda la zona de la Tudela y la Ribera. Fíjese el interés que tenía el gobierno en hacerlo, y fíjese lo mal que lo ha hecho.
También denunciáis el escaso interés mostrado por concertar, en este caso, otra escuela de arte, la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez.
Sí, la verdad es que nosotros, tanto el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tudela, Javier Gómez Vidal, como yo mismo, tuvimos una entrevista con el recientemente fallecido director de la escuela, ¿no?, con Ángel. Y la idea que él tenía, el sueño que él manifestaba, por lo menos que a nosotros nos comentó en aquella entrevista, yo solo estuve en una entrevista con él, sé que Javier estuvo en varias entrevistas más, era un poco, digamos, socializar la danza, ¿no? Socializar la danza en Tudela, y que la danza en Tudela creciera y se extendiera. Pues hombre, yo creo que esa es la cuestión, y además enraizaba con el concepto de igualdad de oportunidades. Quiero decir que está claro que hay una escuela de danza en la comunidad foral que es pública, y aquí tenemos una escuela de danza homologada, con estudios homologados, privada, pero que se podría concertar para que el acceso del alumnado fuera pues menos gravoso económicamente, y además ese acceso fuera en igualdad de oportunidades para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sé que se tuvo una entrevista en el Departamento de Educación, pero no se sabe, no se contesta, es la tónica habitual. En lugar de gestionar, se gestionan unas cosas y otras cosas pues ahí están en stand-by.
Y ya por finalizar, a mí lo que más me cabrea, que cuando hablamos de centro de educaciones especiales, los alumnos que más necesitan el apoyo, que en este caso se volvamos a encontrar en la Ribera un desequilibrio, y hablamos del centro de educación especial Torre Monreal, Carlos.
Sí, nosotros establecimos una iniciativa parlamentaria que era preguntarle al gobierno por qué las ratios de cuidador por alumno en el colegio público de educación especial Torre Monreal era 5.5, es decir, por cada 5 alumnos hay un cuidador o una cuidadora, ¿no?, para que lo entiendan los radioyentes, ¿no? Y en cambio, en el colegio público de educación especial Andrés Muñoz Garde de Pamplona es de 3.8, es decir, por redondear, Por cada 6 alumnos en Tudela hay un cuidador, y en Pamplona por cada 4 alumnos hay un cuidador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa diferencia en la atención del alumnado. Entonces, nosotros le preguntamos al gobierno si era por la organización, si era porque se había trasladado desde el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra la información de una manera o de otra, si era porque el programa de gestión había tenido alguna dificultad. Nos contestaron que el desequilibrio se debía a las necesidades educativas especiales que se generaban en el centro. Por lo tanto, yo he preguntado otra vez, he repreguntado al gobierno de Navarra y he pedido que me trasladen los planes de atención a la diversidad para ver cómo organizan al alumnado, a ver cómo lo agrupan, para ver si es que alguien está haciendo las cosas mal, porque no parece muy de recibo que alumnos que tienen la misma modalidad de escolarización, quiero decir, la educación especial está dentro del sistema general, pero para ir a un centro de educación especial tiene que tener un informe de modalidad de escolarización, por lo tanto, digamos que las necesidades educativas especiales se mueven en un baremo, en un rango, que no va a ser muy diferente, uh-huh. en los que hay, y sí que resulta curioso, que haya esas diferencias. Quiero advertir que ha dimitido, uh-huh. que han cesado a todos los responsables del servicio de atención a la diversidad. Uh-huh. Verano, uh-huh. en la purga que anunció la señora Barro, igual los han cesado porque advirtieron de que esto no estaba bien. Digo yo, no sé, yo simplemente intento ser irónico con estas cosas porque uno va intentando enlazar, porque información del gobierno es escasa, solo hay información para los suyos y los demás pues tenemos que intentar mirar y fijarnos bien.
Pues esperemos que esta entrevista la tengamos que desechar dentro de unos días, porque todas estas cosas se van cumpliendo, se va dotando de información, se va dotando de recursos, de todas estas cosas, y que sirva tanto la nota del Partido Socialista como esta entrevista pues para dar ese toque de atención de que la Ribera también existe en algo tan importante, en un pilar tan básico e importante como es la educación.
Ojalá me tenga que desdecir, lo vuelvo a advertir, ojalá me tenga que desdecir, pero una cosa que me gustaría recalcar, si me permites un
sí,
segundo,
sí. Uh-huh.
Quiero recalcar una cuestión. Unión del Pueblo Navarro, fíjate que no voy a ser ventajista ni voy a ser partidista, Unión del Pueblo Navarro presentó una moción en el Parlamento de Navarra con respecto al conservatorio. Izquierda Esquerra y el Partido Socialista de Navarra hicieron una enmienda de sustitución. Yo creo que ahí Unión del Pueblo Navarro fue generoso, permitió que hubiera una enmienda de sustitución de la Izquierda Esquerra y el Partido Socialista de Navarra, y yo creo que se construyó una idea o una actuación política conjunta, uh-huh. de intentar facilitar que el gobierno tomara las decisiones con los informes, con la información que le trasladaba al ayuntamiento. En esa moción tenía un segundo punto, que yo creo que alguien se lo olvidaba en el departamento, porque en el departamento de educación se les olvidan muchas cosas. Y es que en un plazo de 5 meses, no toda la vida va a hacer esto, claro, porque es que si no... Uh-huh. Y entonces, quiero decir que quiero poner en valor que muchas veces cuando se critica la política también se puede hacer política de forma conjunta, también se puede hacer política por los intereses de Tudela, y quien está mirando a otro lado aquí, pues está siendo el Departamento de Educación.
Uh-huh. Y ese es el camino, ¿eh? Esa política conjunta por los intereses primordiales. Y bueno, ¿eh? Luego puede haber diferencias en otros aspectos, pero creo que en aspectos claves, como puede ser la educación o en este caso el conservatorio, todos debemos llevar ese mismo camino. Carlos Jimeno, portavoz de Educación del Partido Socialista en Educación en el Gobierno de Navarra y concejal de Tudela. Muchísimas gracias por atendernos
a vosotros
en este mes de verano. Gracias y un abrazo. Hasta luego.
Cambié de ciudad y conocí al amor de mi vida. Cambié de trabajo y descubrí mi vocación. Cambié de coche y conduzco el mejor coche del año. Cambiar a veces tiene premio. Enhorabuena a los que han apostado por cambiarse al nuevo Hyundai Tucson, porque ya es el mejor coche del año en España 2016. Cambiar es una actitud, ganar una satisfacción. Hyundai.
Véalo en Automóviles Zarai, en Tudela, carretera de Corella sin número.
103.1 y 104.7 FM. Cope Rivera.
Ven a Asesoría Katz, asesoría contable, fiscal, laboral, seguros. Contamos con muchos años de experiencia y la satisfacción de todos nuestros clientes. Estamos en Peralta, en la Avenida de la Paz, número 4. Contacta con nosotros en el 948-75-1234 o pásate a visitarnos. Asesoría Katz os desea unas muy felices fiestas de la Virgen de Nieva.
Tal y enseguida, más cosas de Navarra.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues continuamos aquí en la mañana de Cope Rivera en este jueves 18 de agosto, 1 y 5 minutos del mediodía, 33 grados ya en el exterior de nuestros estudios.
En unos momentos, noticias Riveras, repasaremos los actos que van a tener lugar en Murchante y en Monteagudo, ayuntamientos que ha elegido a Cope Rivera para ser portavoces de sus fiestas, y también hablaremos de consumo, de asuntos que le interesan a usted.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made of the...
La señora doña Rosario Ustarroz Tajafuerte, viuda de Ángel Delgado Garcés, fallecía ayer día 17 a los 91 años de edad, confortado con los auxilios espirituales y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus apenados hijos María Pilar y Ángel Salvatierra y Ángel, nietos María Belén y Moisés Sarroca y José Ángel, bisnietos Ana, Moisés, Javier, Hugo y Carlota, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al comunicarles tan triste noticia, les agradecerán oraciones por el eterno descanso de su alma y su asistencia a los funerales que se celebrarán hoy día 18 a las 7 en la parroquia de San Jorge el Real. La conducción al cementerio será mañana en la intimidad familiar. La familia recibe en sala portal de tanatorio y funeraria Capuchinas, en carretera de Alfaro número 4, Tudela.
Si a todos nos enseñaron que 1 más 1 era igual a 2, yo te voy a demostrar que 3 por 1 es igual a Restaurante Remigio. 1. Remigio, la comida que se lleva. Ellos cocinan y tú te la llevas a casa, a la peña. 2. Remigio, menú fin de semana por tan solo 25 euros. Y 3. El patio del Remigio. Las noches de viernes y sábado, tu espacio para el buen tiempo, con pinchos, cazuelas y el mejor ambiente de Tudela. Lo que te decía, Restaurante Remigio, 3 formas de entender la cocina en un solo local. Reserva ya en Gaztambide Carrera número 4 en el 820850. O en hostalremigio.com Tudela. Tanatorio y Funeraria Capuchinas. Una empresa 100% tudelana que te ayuda cuando más lo necesitas. Tienen precios y servicios adaptados a cada cliente y situación. Trabajan con todas las compañías de seguros: Mafre, Segurcaixa, Adeslas, DKV y también Santa Lucía y Ocaso. Con casi 40 años en el sector, ahora ya sabes, los encontrarás en las nuevas instalaciones, frente al convento de Capuchinas. Y recuerda, solo las familias deciden en qué tanatorios son atendidas. Teléfono 948 40 21 21 o solicítalo en el Reina Sofía o en residencias. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
Toda una vida.
En Pérez Arcos llevamos toda una vida vistiendo tu casa. Nuestras telas te han acompañado en todos tus momentos. Nuestros sofás han hecho posible tu descanso. Nuestros papeles han vestido tus paredes. Y hoy seguimos con la misma ilusión, con más telas que nunca, más ideas y más experiencia. Y con las mismas ganas para seguir creando el escenario de tu vida.
Pérez Arcos, San Marcial 10 Tudela, teléfono 948-820000. Pérez Arcos, la casa de las telas de tu casa. Por ti.
Cope Rivera, estar informado.
Bueno, pues informarles que continúa abierto en el SAC de Tudela, en los SACs de Tudela, en el barrio y en la Plaza Vieja. El plazo para que los vecinos residentes en las calles que próximamente se van a peatonalizar en el casco antiguo registren sus vehículos. El ayuntamiento puntualiza una serie de dudas sobre el tema que han surgido entre los vecinos afectados y el 5 de septiembre a las 8 en el Centro Cívico de la Rúa se va a celebrar una asamblea vecinal donde se tratarán distintos temas y se darán respuestas a las dudas que puedan plantearse. El ayuntamiento, que ya informó mediante carta personalizada a los vecinos del sistema de acceso a estas calles, puntualiza algunas de las dudas que han ido manifestando los mismos al hacer efectivo el registro de los vehículos. No obstante, tal y como aclara Daniel López, concejal de Ordenación del Territorio, animan a todos los vecinos a que registren sus vehículos y las dudas que puedan tener, de modo que podamos contestarles en caso de que no se contemple inicialmente la casuística que les afecte. Las indicaciones generales para la inscripción de los vehículos son las siguientes. Se pueden apuntar solo la gente que vive en alguna de las calles que tienen acceso desde el punto donde se va a realizar el corte, la calle Verjas, esto
esto es Berjas, Plaza de la Judería, San Julián, Arboyanes, Hortelanos, San Antón, con acceso desde la Plaza Vieja, Horno de la Higuera, Merced, Tornamiras, Plaza San Jaime, Rosso, Juicio, Rúa, Cárcel Vieja, Pasaje, Plaza Vieja, Pontarrón, solo parte de Plaza Vieja, Portal, Plaza de la Vida, Magallón, La Parra y Las Vueltas. Se puede registrar más de un coche por vecino, ya que los coches van vinculados a las viviendas y hay vecinos que pueden tener más de un vehículo a su nombre. En el caso de los vecinos de edad avanzada, con movilidad reducida, etcétera, pueden inscribirse los vehículos de familiares directos que estén a su cargo, hijos, hijas, sobrinos, etcétera. Los comercios del casco antiguo pueden igualmente registrar sus vehículos indicando la dirección del comercio, y la inscripción afecta a automóviles y también a motocicletas. Por otro lado, la Asociación de Cazadores y Pescadores de Bardenas, Ascapebar, ha decidido otorgar este año el galardón de Bardenero Mayor 2016 a la comunidad de regantes del Ferial. Con este premio pretende reconocer la contribución de esta comunidad al desarrollo económico y buenas prácticas medioambientales en este territorio y su impulso desde su fundación a la modernización del regadío y proyectos medioambientales en materia agrícola de calidad ligados a los usos tradicionales de este medio natural. Asimismo, según informa en un comunicado, Ascapebar reconoce la cooperación y prácticas sostenibles a favor de la fauna esteparia y cinegética del parque natural. Tal y como indican los titulares también, algunos titulares de diario, de nuestros compañeros de Diario de Navarra, las unifamiliares únicas que tiran de las viviendas nuevas en Tudela. En lo que va de año se han dado licencia para 13 viviendas nuevas, todas unifamiliares, frente a las 14 de todo el año 2015. Desde el 2012 no ha habido ninguna solicitud para promociones de pisos y el sector sigue bastante parado. También habla de que unos 500 cirboneros participan en la fiesta dedicada a la bicicleta en Cintruénigo, y también se hace eco, como no, de las distintas fiestas de nuestros pueblos. Habla, por ejemplo, de un cohete de lo más deportivo en Valtierra. Los encargados de iniciar las fiestas fueron los jugadores, las jugadoras del equipo femenino de fútbol sala y el club atlético valtierrano. La localidad ha dado así inicio a 8 días de actos que se prolongarán hasta el próximo miércoles 24 de agosto. También habla de los niños de Cabanillas, política por un día, y del tercer paroteado de Cabanillas, que reunía unos 600 vecinos. Y también nos habla de Murchante, donde hubo una paella para 300 personas en la comida popular, y la peña Pocas Perras ofreció una degustación de vino a los murchantinos. Y hablando de fiestas, vamos a ver lo que pasa hoy en Monteagudo.
Del 14 al 20 de agosto, fiestas en Monteagudo en honor a San Roque. Nosotros ponemos la música, encierros, gastronomía y tú la diversión. Tenemos actos para todos los gustos y para todas las edades, y el calor y el color de todo un pueblo. Del 14 al 20 de agosto, el muy ilustre Ayuntamiento de Monteagudo te invita a vivir las fiestas con nosotros. ¡Viva Monteagudo y viva San Roque!
Pues viva Monteagudo, viva San Roque, y viven las mujeres de Monteagudo, que hoy celebran su día. Hoy, de 12:30 a 1:30, en la plaza está teniendo lugar vaquillas para las mujeres que organizan juegos con los peligrosos astados. A las 2, comida de hermandad en la plaza para las mujeres, y a las 4, café concierto para las mujeres, interpretado por la charanga. A las 4:30, concierto en la plaza a cargo de la orquesta Tarantela. A las 5:30, ronda de la charanga con las mujeres. El ayuntamiento, durante la misma, obsequiará a las mujeres participantes con una merienda para reponer fuerzas. De 6 a 7:30, suelta de reses bravas en la calle de la forma tradicional con los hermanos Ustarro de Algueras. De 7:30 a 9:00, vacas en la plaza con la ganadería, con la misma ganadería, y a su término encierro final desde los corrales de Calchetes. A las 9:30, encierro simulado y toro de fuego amenizado por la charanga. De 12 a 12:30, encierro nocturno de vacas, y a las 12:30, verbena con la orquesta Tarantela. Y de Monteagudo nos vamos hasta Murchante.
Del 14 al 21 de agosto, fiestas en Murchante en honor a San Roque. Ven a visitarnos y a disfrutar con nosotros de la música, los encierros, la gastronomía y el buen carácter de sus gentes. Acércate a Murchante en estas fechas, ya que tenemos actos para el divertimento de todo el que quiera acudir. Del 14 al 21 de agosto, el muy ilustre Ayuntamiento de Murchante te invita a vivir las fiestas con nosotros. ¡Viva Murchante y viva San Roque!
Pues en Murchante está teniendo lugar desde las 12 el quinto concurso Mejor Cesta de Hortalizas de Murchante en la calle Mayor. También de 12:30 a 1:30, suelta de vacas en la Plaza de los Fueros. A la 1:30, encierro chiqui con toros simulados y actuación de la charanga Las Peñas. A las 5, café concierto con actuación de la vedette Olaya Prada en la Plaza Cortes de Navarra. De 6:45 a 8:45, suelta de vacas en la Plaza de los Fueros amenizada por la charanga Las Peñas. Habrá premios en metálico para los mejores recortadores. De 6 a 9, continuación del Rocódromo, pista americana hinchable en la zona infantil. infantil de 8 a 9, suelta de vacas en la calle Mayor. A las 9, encierro chiqui con toros simulados, toro de fuego y actuación de la charanga Las Peñas en la calle Mayor. Y a las 10 y media, cena popular en la Plaza Virgen de la Asunción. Y donde se, bueno, se lo van a pasar bien, porque a continuación habrá una actuación de la charanga Estrapalucio y posterior subida a la zona céntrica del pueblo. A las 12 y media, verbena amenizada por orquesta Gran Reserva en la Plaza de los Fueros. Así que nada, a todos muy felices fiestas.
Excusas para no cambiar el mobiliario de tu casa. Tiempo.
Me falta tiempo, sí. No tengo dinero. No encuentro lo que busco. Y lo que encuentro es muy caro.
Olvídate, ya no tienes excusas para equipar tu casa, porque en PECA y PECA 2 te ofrecemos todo lo que tú buscas. Variedad, precio, autoservicio.
En Avenida de Navarra sin número, Corella.
Y ahora, por la mañana, de Cope Rivera, para hablar de consumo, para retomar nuestra sección habitual semanal y tiempo para volvernos a encontrar con nuestra amiga y la amiga de los consumidores, con la flamante Susana Ariz. Con Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal el veraneo? ¿Qué tal todos estos días? ¿Bien?
Bien, a gusto también. Bueno, aquí trabajando, en general trabajando. Bueno. La verdad es que estamos llenos de gente. Entonces, bueno, pues oye, unos trabajan, otros cogen vacaciones. Sí que me cogeré yo alguno la última semana de agosto. Pero lo demás, bueno, pues aquí estamos en la vida normal, intentando echar una mano al ciudadano, y la verdad es que estamos teniendo cantidad de casos de verano de reclamaciones. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Efectivamente.
Pues, ¿las cosas funcionan peor o es que el ciudadano cada vez más reclama sus derechos que tiene, pues porque ha pagado por un servicio que no se lo están prestando?
Pues tiempo tendremos de pararnos y analizar un poquito lo que ha sido este veraneo y cuáles son las, bueno, las denuncias más habituales que sigue habiendo en esta época estival. Pero nosotros vamos con lo nuestro, Susana, si te parece, porque hoy vamos a hablar de que uno de cada 10 navarros ha tenido algún problema con su seguro en el último año.
Ya está bien, ¿eh? Uno de cada 10. Eso significa que esto no funciona muy bien. Esto es que al final tienes un seguro que intentas que te cubra y que al final muchas veces has pagado durante una serie de años esa póliza, tienes un siniestro y lo que buscas es una solución. Y muchas veces te encuentras con trabas detrás o con coberturas que te dicen pues que no te corresponde, o exclusiones, etcétera. Bueno, pues como dices, es una encuesta que ha hecho Irache a través de CIES, que deja claro que uno de cada 10 navarros ha tenido algún problema con su seguro, que han subido 5 puntos en los dos últimos años, lo que son los problemas respecto a los seguros, y que realmente quien más dice que tiene problemas con respecto a los seguros son los hombres, un 13%, y en cambio las mujeres es un 7%. También dentro de la encuesta deja claro que quienes más están en contra del seguro, quienes han tenido más problemas con los seguros, han sido los vecinos de Pamplona, un 14%, seguido de los de localidades de más de 5.000 habitantes, ahí estáis vosotros, un 13%, y luego ya los que menos, los de menos de 5.000 habitantes, que son un 3%. También importante, y esto es triste, es que un 19% de los consumidores no conoce las coberturas de su seguro. Un 19%. ¿Qué pasa? Pues que luego vienen los problemas y muchas veces no sabes si con ese accidente de coche me cubre el seguro o no me lo cubre, si esa inundación en la casa me lo cubre o no me lo cubre, o también lo siguiente es que no doy parte muchas veces al seguro porque no sé las coberturas que tengo. ¿Cuántas veces decimos, ese seguro del hogar, que tienes un montón de cobertura detrás, que te cubre muchas veces lo que son pérdida de maletas, de equipajes, de importes económicos si has perdido el dinero, algún seguro de viaje? Muchas veces está cubierto en esos seguros del hogar y no lo conocemos y no hacemos uso de ello pues por desconocimiento. Entonces, primer consejo, bien claro, usted tiene un seguro del hogar, de coche, sanitario, el que sea, míreselo despacio, a ver qué coberturas tiene, a ver qué incluye, a ver qué excluye, y a partir de ahí valore si le puede compensar o no ese seguro. Y conforme pasa el tiempo, hay que ver si ese seguro se va depreciando, quiere decir, las cosas que tenemos dentro del hogar, por ejemplo, se van depreciando, y hay que modificar esa póliza, ya que el día de mañana, salvo que tengas el seguro del hogar valor a nuevo, te puedes encontrar con que te van a cubrir muy poquito con relación a lo que estás pagando. Y eso tenemos que mirarlo los consumidores. ¿Quiénes son los que menos miran el tema de los seguros? Son los de menos de 30 años, un 53%, y también decir que por zonas, los que realmente miran más los seguros son las localidades más pequeñitas, y y en cambio los que menos miran son los residentes en Pamplona, un 75%.
¿Cómo sois, eh? ¿Cómo sois?
Bueno, ya estás viendo, varía un poco, o sea, es una encuesta de lo más variada, y vas viendo conforme, bueno, según lo que estamos preguntando, son más las de más edad o las de menos edad, son más los vecinos de Pamplona con relación a otras zonas, etcétera.
Y muchas veces lo que pasa también, Susana, es que en las poblaciones más pequeñas, pues yo creo que hay más tiempo y más relación con quien te hace a lo mejor el seguro, te explica mejor las cosas, y uno se entera mejor de todo.
Puede ser. Como dices, es más cercano. El amigo, el conocido, es el que me ha hecho el seguro, y entonces me cuenta, oye, esto te cubre hasta aquí, esto está allá, vale, perfecto. Entonces haces uso más de ello. Ciudades más grandes, como que te pierdes un poco más en eso.
Como más impersonal, y además no nos detenemos, ni a lo mejor se tiene el tiempo necesario como para que nos atiendan de otra manera, ¿no?
Sí, puede ir por ahí también. La verdad es que sí que estamos viendo cantidad de ciudadanos que te dicen, oye, yo llevo toda la vida pagando una póliza y llega el momento del siniestro y justamente lo que yo tengo el problema me dice que está excluido. Lo miramos y es verdad, a lo mejor está excluido dentro de lo que es la póliza. Y dice, ¿y para qué llevo tantos años pagando esto? Y al final, bueno, pues es que no he dado parte nunca. O también la cantidad de ciudadanos que te dicen, oye, yo el seguro lo tengo muy bien. ¿Sí, has tenido algún parte, algún problema, algún siniestro? No, nunca. Entonces no me extraña que estés bien, porque es que tú has pagado, pero no has recibido nada a cambio. Entonces yo siempre digo lo mismo, si usted ha tenido un siniestro y realmente su compañía le ha respondido bien, yo me quedaría con esa compañía. Al final es lo necesario, lo que buscas es que te cubra el día de mañana y que te dé una tranquilidad, y sobre todo en el tema, por ejemplo, de coches o el tema del hogar, tienes un, yo qué sé, una inundación en la casa, buscas una agilidad, si el seguro responde, yo me quedaría con él, aunque me cobre 5 euros más al año o 10. Realmente me da tranquilidad. Y lo mismo en el coche. Yo he tenido un siniestro, llamo realmente a la empresa, al seguro, me mandan una grúa rápidamente, me lo peritan, no me marean, no me dan tiempo y tiempo con el coche, que sí, que no, que me cubre, que no me cubre, cuando lo necesito para trabajar, pues oye, más vale tener esa compañía que realmente está respondiendo. También indicar el tema de desacuerdos en la valoración de daños. Estamos teniendo cantidad de casos. ¿Qué significa esto? Pues yo qué sé, doy parte al seguro, el valor económico del daño me dicen que es X a través del perito, no me quieren dar más. A partir de ahí tú como consumidor tienes derecho a que otro perito valore el daño, lo pagas tú como consumidor, pero tienes derecho a ello. Si no coincide para nada la peritación, tienes la posibilidad de ir al juzgado y un juez dictaminará a través de un tercer perito quién tiene razón, si el consumidor o la compañía. Y yo creo que es algo que es bueno que lo conozcamos, porque hay veces que se queda por ahí diciendo, me dan el valor venal del vehículo, no me dan más, me aguanto y lo dejo estar. No, señores, muchas veces tienes derecho al valor de uso, ¿qué quiere decir? Al valor de lo que valga ese vehículo en el mercado. Que pues yo tengo a lo mejor un coche que tiene 6, 7 años, ha tenido ya un montón de revisiones, ha tenido un mantenimiento, vale, en este momento la matrícula ya pues tiene antigüedad, he tenido un golpe fuerte, vale. Pues a partir de ahí, lo que tengo derecho es a que otro coche similar, características, con kilómetros parecidos, sea el que me tuve proporciones como compañía y no un valor venal que a lo mejor con eso no me da ni para chufas.
Ni más ni menos, sepamos cuáles son nuestras coberturas, sepamos por lo que pagamos, sepamos lo que nos cubre, y así pues nos evitaremos en muchos casos pues bueno, tener que apoquinar de nuestros bolsillos, porque para eso tenemos un seguro,
Totalmente de acuerdo.
Ni más ni menos.
Y el seguro que responda, yo me quedaría con él. Ajá. No me cambiaría de compañía. Eso de valorar solo por el dinero, señores, 20 euros o 30 euros más al año, no, al final es cuatro cosas que te puedes gastar. Y en cambio, con el seguro, si te ha funcionado bien, es la manera que te da una tranquilidad de que si hay un siniestro, van a responder.
Efectivamente, porque a todos nos gusta tener nuestro dinerito en la cartera, pero ojo, no te la roben, Susana, cuéntame.
vamos a contar. El tema de los robos, la verdad es que estamos teniendo cantidad últimamente. Decir que una encuesta que hemos sacado como IRATSE deja claro que el 9% de los navarros ha sufrido robo de la cartera en verano. Y hablamos de las zonas de playa, pero también hablamos de las zonas de las fiestas. ¿Y cuánto repetimos lo mismo? Señores, si vamos de fiestas, me parece genial, llevémoslo en el pantalón, ese pantalón vaquero apretadito, metemos el dinero dobladito por delante y vas a ver cómo no nos va a robar ni San Blas, como se suele decir.
Bueno, pero puede pasar que lo pierdas, como me pasó a mí en fiestas.
Entonces llevarías el pantalón muy flojo, ¿o qué?
Seguramente.
Claro, porque si lo llevas más prieto vas a ver cómo no sale.
Lo llevaba a la vez que el móvil, al sacar el móvil, pues saca el dinero también. Alguien le alegre las fiestas, o sea, ay, que Dios no mío. Pasa nada.
Bueno, ese fue un despiste tuyo.
Eso es.
Señores. Y como lleváis móviles grandes, ese es el problema.
Efectivamente. Lleva
un móvil pequeñito de toda la vida de los vulgares, que es el que tengo yo. No te preocupes, que primero, cuando me lo van a robar, porque no les interesa a nadie. Segundo, es muy pequeñito y entonces entra muy fácil en el pantalón. Y luego, además, en uno le pongo el móvil y en el otro, en la derecha o la izquierda, le pongo el dinero apretadico.
Efectivamente.
¿Eh? Uh-huh. Decir que realmente está habiendo robos, vuelvo a repetir que es el 9% de los navarros, y que qué opción tenemos si nos roban realmente esa tarjeta, esa cartera, que yo me digo que no es bueno llevarla. Y llevamos dentro pues las tarjetas con todo lo que supone ello. Lógicamente hay que avisar rápidamente a quién, a la compañía, a la entidad, por favor, la entidad bancaria. Tenemos un teléfono de 24 horas para llamarles y que a partir de ahí nos bloqueen las tarjetas, lo primero. Segundo, pongamos una denuncia en la policía. Tercero, a la entidad bancaria en ese momento, si hay posibilidad de ir directamente a ellos en presente, mejor que mejor, ya que a partir de ahí sepamos que el momento que está bloqueada la tarjeta, el responsable no eres tú como consumidor, sino es la entidad bancaria. Cuarto, es bueno mirar si tenemos un seguro de robos, que muchas tenemos en las propias tarjetas. Damos parte también para que nos cubra el 100%. Y quinto, también importante, sepamos que en principio lo máximo que nos pueden sacar son 150 euros. ¿Qué quiere decir? Que si el importe es superior a 150 euros, lo tendrá que asumir la entidad bancaria y no el consumidor.
Uh-huh.
Y si nos encontramos con que se ha sacado comprando en diferentes comercios, como tienen que pedir siempre el carnet de identidad, y si hubiesen visto el carnet de identidad verían que no era la misma persona, lógicamente no se podría haber sacado nada de compras con respecto a la tarjeta, la responsabilidad es del comercio, y tú como consumidor tienes derecho a que te devuelvan el 100% de esos importes, que te lo tiene que devolver la entidad bancaria, y la entidad tiene que hablar con el comercio para llegar a un entendimiento entre ellos.
Y es que es bueno identificarse, ¿eh? A la vez que uno da la tarjeta, ¿eh? Generalmente ahora ya siempre te lo suelen pedir.
Sí, cada vez más.
¿Eh? Pero si no, pues bueno, pues haz tú ese esfuerzo para acostumbrar a la gente para que se identifique, ¿eh? Y luego no pasen estas cosas.
Y nos da la seguridad a todos.
Sí,
además.
Sí, no, desde luego, por eso.
Al comercio y al consumidor, a las dos partes.
Uh-huh.
Y que está habiendo mucho robo, tengámoslo claro, que hay mucho por ahí, ¿eh? Aprovechando el verano.
Efectivamente.
El relajo, la tranquilidad, en la playita, en las fiestas, etcétera, y a pimplar lo del vecino. Entonces, cuidado con ello y tengamos claro que, ante todo, si llevamos tarjetas, bloqueémoslas rápidamente, teléfono de 24 horas y luego directamente a la entidad bancaria, y que nos den un resguardo de que realmente sea bloqueado, y a partir de ahí no somos responsables de lo que pase con esa tarjeta.
Uh-huh. Y ya por último y por acabar, vamos con un caso práctico, porque la verdad que yo estoy viendo por la calle, no sé si es moda o no, a gente con una pierna depilada y otra no. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues entonces me imagino que le tendrán que dar con la maquinilla, entonces con la otra, me parece. Es un caso práctico. Cierra y el cliente se queda con la depilación sin acabar, ¿eh? Es una persona que firma dos contratos de depilación y tratamiento de belleza en una clínica estética, vale. Tratamientos que debían prolongarse durante 3 años. Transcurridos solo unos meses, tras varias sesiones realizadas, acude a la siguiente cita, se encuentra que el establecimiento está cerrado. Y vamos a ver, dice, yo he pagado por un servicio que no me lo están prestando. Acude a Irache, a ver qué se puede hacer con ello. Claro, vemos que al final la empresa sí que está cerrada, a nivel de lo que es de Navarra. Pero sí que hay unas oficinas centrales de la empresa y, lógicamente, reclamamos a esa empresa. Aportamos lo que son los contratos suscritos con ello y también, pues bueno, por el importe que ha pagado hasta este momento, que, lógicamente, exige la devolución, que son 1.625 euros.
Uh-huh.
Al final, la empresa cuenta las dificultades que hay financieras por parte de la empresa, pero también, lógicamente, asume la responsabilidad y le devuelve a esta persona los 1.625 euros.
Uh-huh.
¿Consejo al consumidor? Bien claro, no pague todo por adelantado. Viendo lo que estamos viendo, porque tristemente hay mucha empresa que está cerrando, aunque digan que va la cosa mejor, pero bueno, la realidad es que lo vimos continuamente, empresas que cierran, pues vamos a ver, con financiación yo no lo haría tampoco, porque al final hay que tener claro, le debes al banco, y al final, bueno, pues si tienes problemas, tú al banco tienes que seguir pagándolo, aunque luego le reclames al comercio. Yo lo que haría sería pagar una cantidad por adelantado, vale, en el momento de señal, y el resto cuando hayas finalizado ya el trabajo que tenían que hacerte, del tipo que sea. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, es la manera de que, oye, mira, no me das el servicio, pues no te sigo pagando. Uh-huh. Y no hay más.
Ni más ni menos. Pues mucho hemos aprendido en esta mañanita de agosto con Susana Arizkun, en muchos temas, como en los seguros, como en el robo de carteras, o también como en el tema práctico que nos exponía hoy, como siempre, desde Consumidores Irache. Pues Susana, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Feliz verano y hasta la próxima, ¿de acuerdo?
Perfecto, pues. Hasta luego, Javier.
Gracias y un abrazo.
Y nosotros les decimos adiós. Será hasta mañana, donde estará con nosotros al punto de la mañana el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte. Hasta mañana, adiós.